Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote toda la gloria, todo el honor, Señor, sabiendo que es por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Señor, y sobre todo tu amor que has tenido con cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Y Señor, esta mañana venimos y te pedimos, Señor, que nos hables. Es una carta muy íntima, Señor, entre dos hermanos, dos consiervos. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, y que sobre todo se queden estas palabras en la tabla de nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos hables, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una serie de dos estudios, hermanos. Es un libro bastante, pues imagínense, un capítulo nada más tiene. Entonces yo le puse Somos Uno. Somos Uno es la serie de dos mensajes. El primer mensaje nos vamos a enfocar en un gran cristiano o un gran creyente. ¿Qué es un gran creyente? ¿Qué es un gran cristiano? ¿Qué es un gran siervo que está sirviendo al Señor? Y la segunda parte del versículo 8 en adelante, que lo vamos a ver la próxima semana, es el hombre cambiado, un hombre que ha vuelto a nacer, un hombre que ha sido transformado totalmente a través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, esta carta se escribió entre el año 60 y el año 63 después de Cristo y estaba dirigida a Filemón. Filemón, hermanos, era alguien que era comprometido, alguien que estaba haciendo las cosas que debería de estar haciendo. Como muchos de nosotros estamos haciendo las cosas que debemos estar haciendo, tratamos de ser obedientes, tratamos de no pecar o por lo menos no pecar tanto como pecábamos antes. Pero es algo bien interesante porque Filemón era una persona que estaba bien acomodada, en México decimos, una persona que tenía dinero, que en su casa estaba una iglesia, que tenía esclavos. Recuerden, aquella cultura era una cultura donde era legal tener esclavos y la gente que tenía dinero pues tenía sus esclavos, sus trabajadores para que trabajaran con él. Entonces una carta bien, bien íntima que es como para nada más para Filemón, que nadie más la pueda leer. Y yo sé que aquí no nos gusta el chisme y nos gusta oír conversaciones o leer cartas de alguien más, pero hoy lo vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer y vamos a estar viendo esta carta de Pablo a Filemón, una carta donde hay una intimidad de cosas privadas y nos vamos a dar cuenta. La primera parte no nos vamos a meter mucho de lo que es, pero por lo menos vamos a darnos cuenta de quién era Filemón. Y la próxima semana vamos a ver pues ya cómo se desarrolla toda esta carta. Entonces el propósito era de alentar a Filemón y el punto era que perdonara y recibiera personalmente a un esclavo. Y este esclavo se llamaba Onésimo. Onésimo, rapidito lo que va a ser lo que es la historia de Onésimo, de lo que podemos leer aquí, es de que Onésimo era un esclavo que le había robado algo a Filemón y se había escapado. Entonces se va a Onésimo, por las cosas del destino, Pablo estaba encarcelado, primer encarcelamiento, y estaba arrestado en un domicilio con un guardia a la par. Y de alguna manera se encontraron Pablo y Onésimo, de esas cosas del destino. Se juntaron a través del ministerio de Pablo, a través de lo que Pablo estaba predicando el Evangelio. Onésimo se entrega al Señor. Entonces ahora es Onésimo un esclavo ratero que le había robado a su dueño, a su jefe, a donde él estaba. Imagínense, pónganse a pensar, pero no es para que vean lo crítico de esto y lo serio. Y le había robado entonces y se fue. Estando allá con Pablo, se convierte al Señor en Roma, porque se fue a Roma, una ciudad grande, para esconderse, para entre tanta gente, pues Por eso en las ciudades grandes hay mucho crimen, ¿no? Hay gente de todos lugares. Él se fue ahí para, según él, correrle a lo que había cometido, a este robo, a lo que hizo. Y llega con Pablo. Pablo es bien amigo íntimo de Filemón. Se da cuenta y de alguna manera se da cuenta. Entonces ahora le está escribiendo una carta diciéndole a Filemón, este que antes te robó, el que no era útil para ti, ahora va a ser útil para, no nomás para ti, porque era tu trabajador, pero también va a ser útil para nosotros, para el ministerio. Entonces le está escribiendo una carta, como le está haciendo una apelación, le está pidiendo que por favor reciba a este esclavo que se había ido, pero ahora se convierte a Cristo, entonces ya ahora es hermano, ahora es parte de la familia. Y es una carta bien interesante, bien cortita, y me encanta por la dinámica que pasa aquí. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, o sea que Timoteo estaba con él, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. La hermana Apia, en un chiste, cuando hace mucho que estaba viendo unas notas y puse que era la esposa de Apio, pero no, simplemente se supone que era, pues era la esposa. Después está Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tú tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo y en el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo le está diciendo a Timoteo, perdón, a Filemón, eres lo máximo, eres un verdadero hijo de Dios. Algo que a mí me llama siempre la atención es que cuando nosotros de veras somos transformados a través del Evangelio, todas las cosas de antes se terminan. Y digo que se terminan porque hemos vuelto a nacer, hermanos. No es nada más una palabra que se dice vuelto a nacer y ya sucede algo mágico. Eso, algo mágico, es a través del Espíritu Santo, que sí puede transformar así, mágico, que de repente ya todo lo que sea antes ya no me llama la atención, ya dejé de tomar, ya los pecados que disfrutaba antes ya los dejo de hacer. Puede ocurrir así, pero para la mayoría de nosotros es un proceso. Es un proceso. Un proceso que vamos, lo vimos la semana pasada. Es el proceso de la redención, de la regeneración, que es a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de estar metidos en comunión con el Señor, estar enchufados de una manera que seamos obedientes a Dios. Si no está ocurriendo eso en nuestras vidas, muchas veces el testimonio que vamos a tener ante la gente va a ser este, es el mismo de antes. No ha cambiado. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para como fulanito o como manganito? Y yo les digo, ¿no es cierto eso, hermanos? ¿No vemos a personas que están? Ayer estaba hablando con una persona en el swap meet. Por cierto, fue un día malo ayer para el swap meet. No fueron muchas personas, pero hablé con dos personas. Una de ellas era una persona, un hermano que tenía 30 años en el evangelio, y estábamos hablando de que él le daba y como que los ojitos se le pusieron llorosos, que dice que le da mucha tristeza que gente que tiene tantos años en la iglesia no cambian o no hay un cambio, y él le daba tristeza porque me estaba contando de una situación de un compañero de trabajo que se iban a trabajar juntos y siempre le estaba compartiendo, y el otro hermano iba a la iglesia y al final estaba yendo, pero le entraba por aquí la palabra y le salía por acá, y no había propuesto en su corazón de arrepentirse y aceptar el amor del Señor y la gracia. Y entonces simplemente estaba ahí y yo le estaba diciendo, hermano, eso es bien cierto, pero yo creo que el problema de estos hermanos, de gracias a Dios que aquí no hay ninguno de esos hermanos, pero de los hermanos que simplemente están yendo es porque no han conocido el amor, no han conocido lo que es el arrepentimiento, no han conocido lo que es la regeneración, creen que sus, automáticamente va a pasar y ya no van a sentir un deseo de ir a tomar una cerveza, de ir y a hacer un pecado por allá, de ir y hacer cosas acá, y ir a hacer cosas allá. Esa lucha, ¿cuántos de ustedes todavía las tienen? De ir y hacer cosas carnales que son pecados, sabemos que no tenemos que estar haciendo, pero que ahí está. No, no alcen las manos, pero yo creo que todos de nosotros alguna vez en nuestras vidas o ayer o hoy en la mañana creíamos o queremos hacer algo que sabemos que no lo debemos de hacer. Entonces es una lucha constante. Y si no entendemos eso, que es una lucha constante, entonces nos vamos a desanimar y vamos a decir, eso para mí no sirvió. Sí sirve. Lo que no está sirviendo es lo que estoy aprendiendo o lo que estoy leyendo, no lo entiendo o simplemente no me interesa. Y estoy yendo ahí nada más por estar yendo ahí. Entonces este hermano estaba bien así como pues estaba con los ojos medio llorosos. Y interesante, porque después llegó otro hermano, este hermano era bautista, después llegó un hermano pentecostés, mexicano, ¿cómo se dice? A ver, bueno, se dice un México africano, porque era un negrito, pero era mexicano. Entonces yo había hablado con él las semanas atrás, que fui al Suami, de ahí lo conocí. Pensé que era de Venezuela, pensé que era de Colombia, pensé que era de Panamá, de Honduras. Ahí le dije de todos y me dice, no, porque me dice, adivina de dónde soy. Y le dije, no, pues ya me doy, soy mexicano. ¿Cómo mexicano? ¿De qué? ¿De dónde? De Acapulco, dice, de Guerrero. Y dice, oh, ok, sabroso. Entonces, ya. Bueno, el caso es que bien interesante porque estaba un bautista, un pentecostés y nosotros, que Calvary, que estamos ni pentecostés ni bautistas, pero estamos en medio de los dos. Y ahí estamos platicando. Pero el punto es de que, hermanos, si no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, entonces estamos viviendo una vida como que, pues a mí, para mí no funcionó. Y no es que no funciona, es que no entendemos o no lo ponemos a práctica o simplemente no queremos cambiar y queremos mantener, como la Biblia dice, practicando el pecado. Y cuando entramos ya a esa situación donde estamos practicando el pecado, sabemos que lo que estamos haciendo está mal, continuamos haciéndolo, entonces ya ahí estamos en terrenos bien peligrosos. Porque el Señor dice que ellos no heredarán, ¿quién? ¿Qué? El reino de Dios, los que están practicando el pecado. Y la idea es, vamos a pecar, hermanos, pero venir, arrodillarnos, arrepentirlos, pedir perdón al Señor y seguir adelante. Y seguir adelante. No quedarnos, ay, pero pues yo no puedo. Ay, hermano, eso no es para mí. Yo quisiera orar, yo quisiera, pero no puedo. Todos podemos. Lo que pasa es que se requiere de mucho trabajo. Pues aquí este hermano era de esos tipos de hermanos. Hermanos que habían entregado, que se habían entregado toda su vida. Entonces, regresando con Onésimo, ya vimos quién era Filemón. Entonces, fíjense lo que dice Onésimo. Bueno, ya les dije que es eso significa útil. Útil. Y Pablo hace un juego de palabras en el versículo 11. Dice, el cual en otro tiempo te fue útil a ti, Filemón. Pero ahora dice, a ti y a mí nos es útil. Y pónganse a pensar la situación de Onésimo. Onésimo se va y se esconde y cree que está corriendo de su pecado, de lo mal que hizo. Y llega exactamente donde Dios lo mandó. ¿Cuántos de nosotros llegamos exactamente donde Dios nos quería mandar para que lo conociéramos, para que entregáramos nuestra vida y para que nuestra vida cambiara? Y nosotros sin darnos cuenta. Nosotros muy tranquilos, sí voy a ir, que quieren que vaya, para que se callen, que no me estén molestando que vaya a la iglesia, voy a ir. Y ese es el propósito de Dios. Llegamos, escuchamos, nos gusta lo que estamos escuchando. y como que no pasa nada, pero ya algo está pasando en el corazón. Y podemos estar luchando y podemos estar un año, meses, dos años, tres años. Para ustedes puede ser diferente. A mí me tomó como cuatro o cinco años desde que yo decidí cambiar, desde que yo quería ya cambiar mi vida. Fueron como cinco años. Les digo esto porque hay personas que ustedes conocen que tal vez están orando para que cambien, para que el Señor los alcance, para que se entreguen al Señor, para que se arrepientan, para que vayan a la iglesia. No se den por vencido. Esto es largo esto. Esto se requiere. Aquí vemos a este, otra vez, a este esclavo que se va. Y saben ustedes que era normal ser un esclavo en aquella época, como fue normal aquí en un tiempo. No quiere decir que está bien, pero es lo que se hacía. Quiero poner todo esto en contexto para que vean la gravedad de lo que es un esclavo y la importancia del evangelio en aquella época, la importancia del evangelio cuando aquí hubo esclavitud y la importancia para nosotros ahorita que podemos tal vez conocer a alguien que todavía es esclavo, pero esclavo del pecado. Y cómo uno puede, de alguna manera, ser usado por Dios en eso. Me gustaría que todos pasen a Colosenses capítulo 2, versículo 22. Colosenses 3, versículo 22. Voy a leer mientras que llegan ahí. Dice, siervos, o sea, está refiriéndose a esclavos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, o sea, todo lo que vayan a hacer, háganlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Hablándole a un esclavo. Como sea tu dueño, como sea esta mala persona, hazlo de corazón, como si lo estás haciendo para mí. Dios hablando. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibes la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, sirves, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Quiere decir que si tu jefe o la persona que está arriba de ti, el que te manda, tu supervisor, está haciendo las cosas mal, está tal vez haciendo cosas ilegales, le va a llegar su día, y le va a llegar su día. Ustedes nada más, dice, háganlo lo que les piden, como si lo hacen al Señor. Claro, si les van a hacer a que ustedes vayan y pequen y vayan, ustedes roben, ahí dicen, no, aquí no, así ya yo no trabajo. Yo, ¿sí me entienden? Pero el punto aquí era de que hay que ser obedientes a los esclavos. Continuando ahí, el versículo 25 dice, una vez más, el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Continuando con el otro capítulo, versículo 1, dice, amos, ahora le está hablando a los dueños, amos, o sea, dueños de esclavos, haced lo que es justo, recto, lo que es justo y recto con vuestros esclavos o siervos o trabajadores, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, o sea, para que ustedes se den cuenta que ustedes también tienen a un dueño, tienen a un jefe que los compró con su sangre. Cristo nos compró, ¿con qué? ¿Con qué pagó? Con la sangre, ¿verdad? Con la sangre que derramó. Entonces ya no, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Y es bonito porque aquí Pablo comenzando dice que Pablo dice prisionero. Recuerden que antes siempre cómo empezaba sus cartas, decía apóstol, decía Pablo apóstol de Jesucristo. Entonces aquí simplemente dice que es prisionero. ¿Y por qué dice que es prisionero? Porque él se sentía prisionero, porque el tema iba a ser de Onésimo. Entonces dice prisionero. Y es interesante porque en todas sus cartas él siempre estuvo peleando, o no peleando, pero siempre quiso comprobar que su apostolado venía de Dios, que no era algo que él simplemente él se quiso ser apóstol y ya háganme caso. No, él siempre daba sus credenciales. Y ahora, como era una carta tan íntima, no era tan oficial, está hablando con su amigo, le dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, o sea que estaba con él, al amado Filemón, colaborador nuestro. Su familia, más bien toda la familia servía en el ministerio, porque ahí continuando el versículo 2 dice, me estoy brincando, hermanos, porque no voy a acabar. Y la hermana dice a la amada hermana Apia. Es Apia, ¿verdad? Porque no tiene acento. La hermana Apia. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en su casa. Los comentaristas que estaba viendo, los estudiosos de la Biblia, dicen que parece que era la esposa de Filimón. Y Arpío, que era el hijo de Apia y Filimón. Y aquí algo interesante, que le dice compañero de milicia. Y tal vez por el hecho de que tal vez trabajaron juntos en algún punto, en alguna misión. Pero también vemos el nombre de él en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 17. No pasen ahí, se los voy a leer. Le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Le está escribiendo a los colosenses y le dice, díganle a Arquipo que cumple el ministerio que recibió del Señor. Y siempre Pablo, cuando decía que eran compañeros de milicia, era porque estaban sirviendo en el ministerio del ejército de Dios. El punto es, hermanos, que esta familia tenía mucha dedicación y servía totalmente a Cristo. Y muchas personas a veces dicen, bueno, yo quiero servir en el ministerio, ¿qué quiero hacer? Y uno le dice, ok, necesitamos que hagan vacuum, necesitamos que lavar los baños, necesitamos que se hagan todo lo que se debe hacer, quitar telarañas, lavar las ventanas. Y dicen, es que no, pues yo sé mucho de la Biblia, yo, ¿cómo voy a estar haciendo eso? Yo puedo ser maestro, yo puedo ser líder. Y luego tenemos otros hermanos que quieren servir, pero dicen, yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé qué hacer, pero yo quiero servir. Y tenemos ese dos grupos. Entonces yo lo que les digo es, bueno, si quieres servir, ahí está tu familia, la familia. Fíjense aquí qué buen ejemplo. Filimón tenía a su esposa en el ministerio, tenía a su hijo en el ministerio, que ya de alguna manera servía. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el hombre es el pastor del hogar? ¿No? ¿Nadie sabía? Hermanos, yo creo que todos sabemos que les da miedo, ¿verdad?, decir que saben, porque el Señor los va a llevar a cuentas. Pastor, ¿qué hiciste con tu familia, con tu congregación chiquita, con tus hijitos? ¿Qué hiciste ahí con...? Somos pastores, hermanos. Somos los que estamos viendo, sobreviviendo todo lo espiritual de nuestras familias, de nuestras esposas. Entonces dice, no, pues yo, como yo no sé mucho, pues yo ¿qué puedo hacer? Bueno, podemos abrir una casa como hemos estado teniendo reuniones en las casas de los hermanos. Aquí no hay ese problema, pero yo escucho, hermanos, de otros pastores que es difícil que personas abran su casa, abran su hogar para un estudio bíblico, para un convivio, para hacer un evento de la iglesia. Y yo a veces digo, ay, pues no sé, nosotros no tenemos ese problema. Aquí siempre hay alguien que dice, en mi casa. El punto es, hermanos, que la iglesia esta estaba en la casa de Filimón. Y recuerden que en la iglesia primitiva no había, aquí está la iglesia fulana, acá está la otra iglesia, acá está la otra iglesia. No, eran casas que ahí era donde se reunían la iglesia primitiva. Entonces ellos ahí tenían la casa, y es algo que pues a mí siempre me bendice, sabiendo de que cuando estamos en una casa es como la iglesia primitiva. ¿Verdad que es bien bonito? Cuando estamos ahí comiendo, bueno, eso es lo más bonito, ¿no? Ya cuando se cierra todo, no crean que soy comelón y nomás piensen en la comida. Es bien bonito, llegamos y a veces estamos ahí con la guitarra, estamos cantando, estamos hablando con los hermanos, ahí es donde hay esa intimidad, hermano, que esto, y empezamos a platicar. Entonces es algo bien bonito que ese es lo que debe de ser una iglesia. Eso es lo que debe ser una iglesia, y es algo, nadie se quiere ir, todos que están ahí, yo creo que los únicos son los dueños de la casa, están, ¿y estos hasta cuándo se van a ir? No es cierto. Pero el tiempo pasa y al final... La semana pasada, no sé si Martín estuvo aquí, pero yo más o menos dije, bueno, vamos a llegar a estas horas. Yo creo que como para las 3:30, 4 ya vamos a venir de regreso. Y toda la congregación dice, oh, pero pastor, ¿cómo cree que no sé qué? Que ok, pachangueros, borloteros, ok, aquí no sé qué horas. El punto es que el tiempo pasa y no sé cuánto, uy, ¿qué pasó? Pues imagínense, era algo bien bonito. Y una pregunta, ¿cuántas personas que ustedes conocen No aquí, obviamente, porque aquí no está ese problema. Pero ¿cuántas personas que ustedes conozcan de otras iglesias, que se congregan en otras iglesias, que abren sus casas? Muy poco. Muy poco. Y aquí hice una lista. Hice una lista porque... Y no quiero que nadie se vaya a ofender. Simplemente así es. Así es. Cuando se va a hacer una reunión, las esposas quieren limpiar todo lo que es... Todo. Las telarañas, todo el polvito, las ventanas. Trapean que no esté nada de grasa, de polvo. O sea, es un trabajo bien pesado para las esposas. Para mí, para el esposo, Yolanda, why? Así de, ¿quién se va a estar fijando? Ella dice, no, es que no, que se van a fijar, pero simplemente yo me siento bien, quiero limpiar. Digo, ok. Después están las situaciones donde después hay que cocinar, si hay que cocinar algo, ¿verdad? Hay que cocinar y uno dice, bueno, pues no cocinamos, los hermanos van a traer. Sí, pero hay que poner las cosas en algún lugar, después hay que lavar los trastes, después, o sea, se ocupa. Después se termina todo y después hay que limpiar otra vez. Y ya viene el cansancio desde un día antes que se puso a limpiar la casa o hacer cosas que usualmente no se hacen, o cocinar, o sea que es bien cansado. Aquí esos hermanos tenían su casa, tenían en su casa la iglesia. No interesaba el cansancio. Cuando vamos, o cuando van ustedes, hermanos, a servir a Mexicali, a La Manejada, ¿se cansan? ¿Honestos? ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué sucede que llegamos y parece que ni estamos cansados? No lo podemos explicar. Viene de lo alto. Es Dios en nosotros que de alguna manera algo ocurre y suceden cosas bonitas. Será, no aquí, en otras iglesias, que la gente dice, ay, es que ay, mucho trabajo, es que tengo que hacer esto. ¿Será que simplemente no están confiando en Dios? Que Dios las va a fortalecer, Dios les va, no sé, lo que, cual sea el problema que no quieren abrir sus casas, ¿no? Pónganse a pensar, entonces esto es algo sobrenatural. Aquí Felimón estaba totalmente haciendo la voluntad de Dios. Estaba en esos... En ese punto donde estaba recibiendo gracia y paz de Dios. Porque recuerden que la gracia, sin gracia no puede haber paz. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Si no hemos recibido la gracia de Dios, si no lo hemos recibido a Él en nuestros corazones y sabemos que somos hijos de Dios, no podemos tener paz. Porque la paz solamente la podemos recibir a través de Jesucristo. Uno puede decir, bueno, yo tengo paz, pero esa paz... pasa. Yo estoy hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de la situación, a pesar de la prueba, a pesar de lo que esté ocurriendo, uno está tranquilo. It's okay. Pero que no tengo para pagar la renta. It's okay. La voy a pagar. Pero no tengo, y podemos hacer una lista de cosas. Tener paz es saber que todo va a estar bien al final. Y aquí es lo que sucedía en esta familia. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y una vez más, hermanos, si no tenemos esa, o no hemos recibido esa gracia, no podemos tener paz. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí vemos la Trinidad bendiciendo a su pueblo. Después de aquí vamos a ver en los versículos 4 y 5, vamos a ver el testimonio de Filemón, que era ejemplar para con todos los que lo conocían. Versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, Pablo escribiéndole a Filemón. Dice, haciendo siempre memoria de ti, ¿en qué dice ahí? Mis oraciones. Fíjense lo importante de este versículo. Dice que le da gracias a su Dios, a nuestro Dios, siempre dice, haciendo memoria de él en sus oraciones. Y uno dice, pues, ¿por qué está orando? ¿Por qué oran ustedes, hermanos, cuando oran por mí, cuando oran por los hermanos de la congregación, cuando oran por su esposa? ¿Por qué están orando? Fíjense aquí lo que él está orando. Versículo 5, aquí le está contestando, nos está contestando, dice, porque estoy orando porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Quiere decir que está orando porque le está yendo bien en el ministerio. Qué interesante, ¿verdad? O sea, yo siempre cuando hago, me acuerdo de ti, te pongo en mis oraciones, porque oigo de lo, o sea, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Por eso es que estoy orando por ti. ¿Verdad que cuando oramos por otras personas es siempre porque va a haber alguna situación, o estamos en medio de una prueba, o estamos en medio de una situación, o creemos que nos viene una situación y entonces pedimos oración, o nos ponemos y nos ponemos a orar? ¿Verdad que cuando todo va bien, uno como que no ora? ¿Es cierto, verdad? O nomás yo. Yo no me acuerdo orar por las personas cuando están pasando por una situación, pero cuando va bien, ay, que Dios los continúe bendiciendo. Pero no oro para que el Señor continúe con esa protección divina. Es algo bien importante. Y yo estaba pensando, aquí puse, generalmente todos oramos cuando algo va mal, cuando uno está a través de una prueba o una enfermedad o una situación que no sabemos qué hacer. Entonces, vamos a orar, a ver qué vamos a hacer. Y él aquí dice, no, le doy gracias a Dios por ti. Por ti, porque oigo lo que Dios está haciendo en tu ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 12. Segunda de Corintios 9, 12. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Pues por la experiencia de la administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para con todos, y asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa del superabundante gracia de Dios en vosotros. Superabundante gracia de Dios en nosotros. Por eso están orando los hermanos. Versículo 6. Vemos esta necesidad. Y más bien yo lo veo como una respuesta. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y todos sus santos. Y dice, ¿por qué? Pues que para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Siempre hay que estar orando para que la participación de la fe sea eficaz. Sea eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Es que se logre hacer algo o tener ese efecto en las personas que uno está deseando. Eficaz. Me encanta esa palabra. Y esa era su necesidad, era de estar en oración. Pablo tenía que estar orando por esa necesidad que Filemón tenía. Y nosotros lo podemos estar viendo y dice, pues el hermano no tiene necesidad, si todo le está yendo bien. Muy acomodado, tiene dinero, tiene sus esclavos, entregado al Señor, tiene la congregación ahí en la iglesia, su familia, toda sirve al Señor y todo lo tiene. Ese hermano no necesita oración. ¿No lo veríamos de esa manera? Más bien que el hermano ore por mí, porque él está bendecido y yo estoy aquí en la cárcel. Filemón, ora por mí, estoy aquí en la cárcel, quiero salir, ya no aguanto estar aquí, quiero estar sirviendo allá como tú estás sirviendo. Y no, todo al revés. Ven lo que está sucediendo. El que está prisionero, el que está en la cárcel, está orando por el hermano, el siervo que está sirviendo y que le está yendo bien. A mí eso me dejó, dije, wow, como que yo tengo todo al revés. Como que a los hermanos que les está yendo bien, que el Señor lo está levantando en el ministerio, digo, hermano, ora por mí porque man, el Señor te está usando, a ver si me das algo de lo que el Señor te está haciendo contigo. No, esa es una manera carnal de ver las cosas, hermanos. Pero si en realidad nos damos cuenta, deberíamos de nosotros estar orando por estos hombres de Dios que el Señor ha levantado para que el Señor los continúe guardando. Porque recuerden que es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que estamos, y ¿saben qué? Nos tenemos que recordar de estar orando. Porque dice la Biblia que tenemos lucha ¿con qué? Con otros hermanos, con otros ministerios, con personas. No, es con huestes espirituales. Aquí hice una lista, pero vamos a, mientras leo esto, vayan pasando a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. O sea que estamos, hermanos, enfrentando fuerzas malignas. Cuando estamos haciendo las cosas que están impactando a la comunidad, que están impactando a familias, que están impactando a muchas personas, todos los principados, las potestades, las huestes espirituales, los gobernantes de las tinieblas, quieren venir y quieren parar de todo lo que se está haciendo bien. Porque aquí dice, estoy orando para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, que está en ustedes. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a servir al Señor para que todo el bien que se está haciendo simplemente pare a través de todo esto lo que vamos a estar leyendo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Y saben qué, hermanos? Lo tomé de la versión Palabra para Todos. A lo mejor no me van a poder seguir, pero yo voy a leérselos así y voy a decir cada versículo que voy leyendo para que más o menos vayan ahí siguiéndome. Versículo 10 dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. O sea, nada más ahí van a estar fortalecidos, con el poder del Señor. Versículo 11, protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura de Dios. Versículo 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Versículo 13, por esta razón, o sea, por eso, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado, todavía podrán resistir. Entonces, versículo 14, entonces manténganse firme, pónganse en cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Versículo 15, prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas nuevas de la paz. Versículo 16, pero sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Versículo 11, utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, aquí es donde viene la oración, la parte de la oración. Versículo 18 dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alertas y no dejen de orar por todo el pueblo santo, o sea, por todos los hermanos, por toda la congregación. Versículo 19, también por mí, recuerden, Pablo le está hablando, escribiendo a los Efesios, dice, también oren por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia, o sea, el Evangelio, de los que escuchan y puedan entender el plan secreto de Dios. Y recuerden, no hay plan secreto de Dios, ya está revelado a través de Jesucristo. Ese es el plan secreto que siempre se estuvo hablando en los tiempos antes de Jesucristo. Versículo 20, dice, mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje, y por eso estoy preso. O sea, él se daba cuenta que estaba preso para poder anunciar su mensaje. Miren qué interesante. No está diciendo, ay, pobre de mí, estoy preso y ahora ya no voy a poder hacer nada. No voy a poder ir de congregación a congregación o establecer más obras. No, dice que ese es su trabajo, de ser delegado de Dios para anunciar su mensaje. Y dice, y por eso estoy preso, porque aquí es donde Dios me ha puesto. Después dice, oren para que yo diga ese mensaje como debo de hacerlo, sin miedo. En la Reina Valeria dice denuendo, ¿no? Denuedo. O sea, con fortaleza, con poder, que salga esa palabra. Por eso, hermanos, es que tenemos que estar orando ahora que viene el torneo de amor. Por eso tenemos que estar orando cuando estamos haciendo cosas que van más allá de lo que hacemos siempre. Porque estamos entrando a otros ambientes donde hay oposición espiritual. Y esta oposición espiritual no es contra, es que los de la aduana no me dejaron pasar porque era para servir el ministerio. Pues sí, tal vez, pero en realidad es más allá que un simple agente que por su arrogancia no nos dejó pasar algo que tal vez era permitido y ahí no lo quitó. Es más que eso. Es desde la relación con las esposas, con los hijos, en el trabajo, la actitud que tal vez podemos tomar nosotros. Es una serie de cosas que a veces ni nos damos cuenta. Y tenemos que estar bien, bien parados en Cristo, ¿no? Versículo 7. Su amor trae gozo y consolación. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, dice que han sido consolados los corazones de los santos. Y fíjense, aquí acabamos de leer como que animándolo, pero dándole como, diciéndole todo lo bueno que hace para el ministerio, como levantándolo en un momento donde yo creo que el hermano Filemón dice, ay Pablo, pero ¿por qué dices todo esto? Él acá tal vez muy humilde. Y yo creo que se quedó así, wow, Pablo me está escribiendo todo lo que me está diciendo, cosas tan bonitas. Pero después sigue lo que le va a decir. Todo esto para decirle, tienes que perdonar a este que te robó. Y lo tienes que hacer porque si no, tú mismo me debes a mí. Eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Es interesante, pero aquí nos damos un poquito de, nos damos cuenta de cómo era Filemón. El punto es, dice, que tenemos gozo y consolación en tu amor. Era alguien que amaba y sobre todo, no nomás amar a los hermanos, pero cuando alguien ama a alguien y los ayuda, hermanos, y simplemente los conforta, eso es algo grande. Cuando alguien está pasando por una situación, hermanos, y las personas se dan cuenta que uno los ama, sí, saben que y saben que están orando por uno, pero cuando van más allá de amar a las personas y ayudan, recuerden que ayudar es trabajo, hay que ir, hay que manejar, o sea, es trabajo. Y no nomás eso, ayudan y luego traen y confortan, dan palabra de aliento, tal vez traen y suplen alguna necesidad. Eso es lo máximo. Cuando uno va a las misiones, hermanos, y la gente se pone a pensar, y estos vienen desde allá, pudiendo estar ahí viendo, no sé, los partidos de fútbol, de béisbol, o yendo al mall, yendo al cine, teniendo su carne asada afuera en la yada, no sé lo que hagan. Pero dejan de hacer todo eso para venir hasta acá. Yo ni los conozco, ni sé quiénes son. Ellos no me conocen, ni saben quién soy. Y dejaron todo ese fin de semana, todo ese día para venir y hacer esto por mí. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Y muchas veces nosotros, hablando como las iglesias, las congregaciones, perdemos cuál es el punto realmente de ser un gran cristiano, un gran hombre de Dios. Lo perdemos. Creemos que ser un gran cristiano, un gran hombre de Dios es conocer mucho la Biblia, hablar así para los hermanos y decirles en qué versículo hicieron mal y por qué tienen que cambiar. Y no, eso no es. Estamos condenando a las personas. Tampoco estoy diciendo que si están pecando, soben en la cabecita y díganles que todo va a estar bien. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia en, recuerden la semana pasada, estuvimos viendo lo de las obras, ¿recuerdan? Las obras, que hay que ir y hay que mostrar el amor. Pues aquí está continuando de alguna manera el Espíritu Santo y nos está hablando. Aquí estamos viendo todo lo que ha hecho Filemón para el ministerio. Todo lo que ha hecho. Y simplemente es algo, hermanos, que tenemos que siempre estar pensando. No nomás amar a las personas. Sí, las estás amando, pero le decimos, levántate y aliviánate y échale ganas. O de veras venimos a la par y los ayudamos en lo que se necesite. Y ser confortados. Fíjense lo que dice William Barclay a través de su comentario, y es algo que me gustó mucho y va con lo que estamos leyendo. Dice, eso significa que aprendemos de Cristo a dar a otros. Quiere decir que dar a otros recibimos de Cristo. Quiere decir que cuando damos nosotros al dar a alguien más, nosotros lo recibimos de Cristo. Quiere decir que al vaciarnos nosotros, o sea, de las cosas que tenemos, de las posiciones, al vaciarnos nosotros, o ir y vaciarnos en apoyar, en ayudar, trabajar, edificar a alguien, o sea, nos vaciamos en alguien, nos llenamos de Cristo. Mientras que más pobres nos volvamos al dar, más ricos nos volvemos en los dones de Cristo, o sea, en los regalos que Dios nos da. Quiere decir que ser generosos de noble corazón es la forma más segura de aprender cada vez más la riqueza de Cristo. Una vez más, quiere decir que el ser generoso y de noble corazón es la forma más segura de aprender cada vez más las riquezas de Cristo. Fíjense. Y ese es el punto, ¿no? Continuando. Dice, el hombre que conoce más a Cristo no es el erudito, o sea, o el estudioso, el que sepa, el gran maestro, que sepa mucho de la Biblia, ni tan siquiera es el hermano que se encierra y pasa días enteras en oración, sino es el hombre que es generoso con sus semejantes, o con el prójimo. Como estaba abriendo Martín, estaba compartiendo, que venía el joven rico, tenía mucho dinero, tenía todo, y había seguido la ley, o sea, todo lo había hecho, era ante los ojos del mundo, qué buena persona, wow. Pero le costó dar lo que él tenía. Dice, ve y regálalo a quién. Ve y dalo. Y dice que se fue. ¿Cómo se fue? Bien triste. Dijo, no, esto no es para mí. ¿Cómo voy a dejar de todo lo que he trabajado? Mi herencia que mis papás o mis abuelos trabajaron. No sé cómo hizo su riqueza, pero el punto es que era un joven rico que tenía dinero. Entonces, una vez más, el hombre que conoce más a Cristo no es el estudioso, el erudito, ¿no? El que sabe mucho de la Biblia. Ni siquiera es hermano que se encierra y está orando. Ay, hermano, estoy en oración. Ay, fue un retiro. Ay, hermano, el Señor me habló. Ay, Señor. Ay. Tampoco. Sino es el hombre que es generoso con sus semejantes. Imagínense. Ya para terminar, quiero leer tres versículos y ya con esto vamos a terminar. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús hablando dice, así alumbraré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, no a ustedes de lo que están haciendo, no a su ministerio de lo que están haciendo, o no a la iglesia de lo que están haciendo, sino que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo la semana pasada y la antepasada lo hemos estado reviviendo, porque es el tema y se presta, y es un versículo que el Señor quiere, hermanos, que lo tengamos bien claro. Una vez más, Jesús hablando dice, así que alumbre su luz delante de todos los hombres, su luz cuando van a servir o en el trabajo o en donde viven con sus vecinos o en la escuela, donde quiera que nos desenvolvamos, hermanos. Así que alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No para que digan, ay, qué bueno es el señor José, o el señor Lino, el señor aquí, todos los que, ay, que ese hermano, ay, es un hombre de Dios. Y uno, pues, ay, si es que voy a bendición, hermanos. No, hermanos. O voy a Calvary Chapel, o es que yo ya me aprendí toda la Biblia, o no sé. No se trata de eso. Se trata para que nuestra luz alumbre y para que la gente diga, wow, mira esa persona, qué bendición. Hermano, gracias. No me digas a mí porque yo aquí no tengo nada que ver. Aquí fue Dios. Porque fue por Él que pude venir. Fue por Él que me bendijo, que tuve el tiempo, me dio, o sea, lo que sea que estén haciendo, lo que sea que le estén dando las gracias. Ese es el punto. Y lo tenemos al revés. Muchos ministerios, muchas iglesias quieren que salga el logotipo de la iglesia, quieren que salga el nombre del ministerio, quieren que... No. A ver si cuando vamos al torneo de amor, hermanos, no llevamos playeras de bendición. No, ni tenemos, ni hemos hecho. Gloria a Dios. Porque no quiero que nos vayamos a resaltar, ay, bendición. Como antes, ¿recuerdan antes? cuando íbamos a los retiros todos con nuestra bendición y éramos acá muy, ay, somos de bendición, vamos a... No, hermanos. ¿Se recuerdan la goliza que nos dieron? Los hermanos que no saben, rapidito, antes los retiros de los varones se hacían en Murrieta, un lugar muy bonito, muy bonito. Había muchos hermanos que iban arriba de 500. Se hacía un torneo de fútbol. Y yo no sé quién lo organizaba, pero era parte, y ahí iglesia fulanita con otra iglesia, con otra iglesia. Y la primera vez que fuimos nos dieron una goliza, pues no sabíamos, no fuimos preparados. Unos jugando fútbol descalzos, o sea, simplemente no íbamos preparados. Y dijimos, pero el próximo año, vamos a prepararnos. Sí, próximo año, y hasta íbamos a practicar. Todos vivíamos allá por el área de Silmar, íbamos al Carrizo. No fuimos mucho, pero sí fuimos a practicar. Después compramos uniformes. El pastor en la congregación, el pastor Ricardo, donde me congregaba antes, tiene una compañía de que hace, ¿cómo se dice? Embordado. Y nos hizo el logotipo, diseñó un logotipo y ahí tenemos nuestro embordado, imagínense, playeras blancas bien bonitas y el uniforme. Ah, y luego nos llevamos el bus también, nos llevamos el bus para ese retiro con el logotipo y todo y pues todos bien contentos nosotros ahí con nuestro uniforme, habíamos ido a practicar. Y me acuerdo que el bus estaba de aquel lado y teníamos que caminar. Dijimos, no, pues vamos a agarrar el bus y llegamos a ir en el bus para no caminar todo el campo. Y ahí vamos. Yo me acuerdo, hermanos, y me da hasta vergüenza y me pongo a reír. No, para que nunca se nos olvide. Y estábamos allá bien a gusto y nos subimos al bus ahí todos. Y el bus viene y da la vuelta para que no caminaran las estrellas. Vinimos, nos parqueamos ahí enfrente del campo y íbamos bajándonos ahí todos ahí muy... Muy, muy. Ni siquiera pasamos la siguiente ronda. ni la siguiente ronda. O sea, simplemente nos eliminaron luego. Y fue un equipo que ni siquiera completaba los jugadores. Ahí salió uno de aquí, salió otro de allá y otro de acá. Y, ok, jueguen con estos. Una goliza que nos dieron, hermanos. Pero goliza. De ahí para adelante dijimos. No más. Tenemos que ser humildes. Porque no se trata del ministerio, ahí se trataba de compartir, de estar ahí jugando, de estar ahí como hermanos. Y lo llevamos a otro nivel. Y eso sucede, por naturaleza va a suceder, hermanos, aunque sean muy, muy espirituales. Es naturaleza humana que tenemos. Es del pecado original desde el principio. Estamos en un mundo caído. Vamos a estar así. El punto es hay que no entrar a ese juego. A la corriente de este mundo, a cómo, al sistema, cómo se mueve todo aquí. Eso es lo que está hablando Pablo cuando dice no os conforméis, Romanos 12:1 y 2 dice, no os conforméis, dice, no se hagan igual o no copien como este mundo, como el sistema de este mundo, no sean igual, ustedes ya son diferentes, dice, renueven su entendimiento. Y a veces no renovamos nuestro entendimiento, estamos todavía, se nos viene, ¡ay! Y nos cambiamos a antes, como éramos antes. El punto es de que, una lección que aprendimos mucho. Juan, capítulo 4, versículo 35, dice, Jesús también hablando, ¿no dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Hablando de que siempre hay oportunidad de estar sirviendo, hermanos. 1 Timoteo 6:18 dice, hagan bien y sean ricos en buenas obras. Sean dadivosos y sean generosos. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más y venimos delante de ti dándote toda la gloria, Señor. Sabiendo que acabamos de ver a una persona, a un siervo, a un hermano de nosotros Filemón. Y Padre, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría ser como este varón? Ser usados de la misma manera, Señor, que estamos leyendo en tu palabra, que fue usado, Señor. Padre, te pedimos en este momento que tal vez hay aquí alguno de nosotros que aún no ha recibido esa transformación, Señor. Y todavía estamos exactamente igual que antes, Señor. Padre, yo te pido que en este momento, Señor, simplemente vengamos delante de ti y nos arrepientamos, sabiendo que es a través del arrepentimiento, de humillarnos delante de ti, Señor, y pedirte perdón. Señor, tú eres justo y eres fiel, Señor, y tú nos perdonas, Padre. Pero comienza todo con nosotros, el hecho de querer cambiar, de querer simplemente arrepentirnos, Señor, y quiere decir simplemente no volver a hacerlo otra vez, darnos la vuelta y caminar al lado contrario. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor, por las cosas que aún continuamos haciendo, Señor. Te pedimos que nos fortalezca, Señor, sabiendo que la lucha, Señor, no es contra otras personas, contra la esposa, contra el jefe, contra amigos o vecinos, sino es contra gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales, gobernantes de las tinieblas, el mismo Satanás. Padre, te pedimos que en esos momentos que nos encontramos enfrentados en una situación donde sabemos que es un ataque espiritual, Señor, que nos recordemos y doblemos rodillas, Señor, y vengamos a un arrepentimiento, Señor. Te pidamos perdón, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque en tu palabra nos enseñas, Padre. Nos muestras la manera como debemos de caminar, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que nos des esa fortaleza para poder ser obedientes, Señor, a lo que tú nos mandas. Señor, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.